would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you under my skin? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.
Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con... Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, buscándonos por Radio Colores Palencia. Allí nos tendrán a todas las horas del día, durante todos los días del año, para acercarles a ustedes la información distinta, diferente, singular de esta emisora sociocomunitaria, como les he dicho, de la Universidad Popular de Palencia. Comienza aquí un nuevo espacio de 45 minutos con un programa de entrevistas en el que gente que consideramos que tiene algo que decirnos, algo que contarnos, algo que recordarnos, algo que aproximarnos, de bien de Palencia o de interés en la actualidad o de actualidad, o que fueron en su día protagonistas en distintos ámbitos de la sociedad, pues para acercarlos a ustedes, como les decía, su voz y su recuerdo. Y hoy lo vamos a hacer de una manera especial, porque especial es nuestro invitado de esta tarde, un hombre que estuvo muy ligado a la radio, y uno que colaboró con él allá por los años 90, estando donde él está hoy sentado y estando un servidor de ustedes aquí detrás del micrófono en el control, pues no sé, le da cierta cosa, porque sigue viendo en él al maestro que tuvo en aquellos tiempos cuando yo hablaba de toros en la cadena SER. Les estoy hablando de Fernando Valcárcel. Fernando Valcárcel, bienvenido, un placer.
Muchísimas gracias, Tomás. Para mí es como reencontrarme con el pasado, de alguna manera, y hacía muchísimos años, yo creo que más de 8 años quizá, ¿no?, que no me ponía unos auriculares y delante de un micrófono.
De un micrófono. ¿Sabes?
Y me emociona, sí.
Te emociona, ¿no?
Diferente, sí. Sí, sí. Y sobre todo verte a ti ahí y a mí aquí al revés. Que a veces me dan ganas como de levantarme y decir, déjame manejar a mí la mesa, Tomás, y tú vete al otro lado.
Oye, pues lo podemos hacer perfectísimamente. Seguro que nos quedaría, sí, muchísimo mejor de que lo voy a hacer yo. Pero pondré todo el empeño que nos salga bien esta...
Claro, seguro que ya lo haces perfectamente.
Esta entrevista. No sé cómo empezar, porque cuando tiene uno enfrente no solamente al radiofonista, sino también al amigo, pues cuesta un poco cómo introducirle, ¿no? Porque igual al terminar el programa dicen, bandido, me has traicionado, no pensaba que me ibas a preguntar esto, ¿no? Y no sé, ese abuso de confianza. Pero yo sí quería empezar un poco, ¿qué recuerdos te trae aquella época de la radio en Palencia? Aquellos años 90, parece que fue ayer, pero hablábamos el otro día fuera de micrófono, evidentemente. Son 20 y muchos años ya.
Sí, yo entré un día después de la muerte de Rosa de Lima Manzano, de la gobernadora civil, ¿os acordáis, no? Aquel accidente en el helicóptero junto con...
Rosa de Lima.
Justo, y con Santiago Amón en el helicóptero, y parece que estaba Alberto Cítores también, que eran las tres personas que fallecieron en Aguilar de Campo en ese accidente. Y yo entré dos días después, porque yo estaba por aquel entonces en Madrid, había estado en Barcelona, luego en Madrid, y me llamaron para hacer el verano, y Rosa de Lima falleció, parece que a finales del mes de junio, cuando yo venía a hacer las prácticas en la cadena SER en el año 88. Y ahí fue cuando yo empecé, ¿no? Por eso me acuerdo muy bien perfectamente de...
30 años ya.
30 años de aquello cuando yo empecé, sí. Yo creo que mi etapa en la radio tiene varias épocas diferentes, ¿no? La primera, quizá marcada por el que fue director para aquel entonces de la radio, que era Pepe Castrillo, uh-huh. que marcó una época aquí en Palencia. Puede gustarte sí o no gustarte, pero que marcó, ¿no? Entonces,
háganme ustedes el favor de ser felices, ¿no? Se despedía.
Sean ustedes felices, ¿no? Y yo me acuerdo que él fue el que me enseñó muchas cosas de lo que era la radio. Y me acuerdo que estábamos la emisora era un palomar. La SER estuvo en un palomar prácticamente hasta mediados de los años 90 en la calle Mayor, pero era un sitio muy, muy cutre. Y yo recuerdo que allí hacíamos una radio mucho más romántica, ¿vale? Éramos una gran familia. La gente, yo me acuerdo que, claro, como decíamos siempre, dormíamos en casa, pero vivíamos en la radio. Y el contacto que manteníamos entre todos los compañeros era un contacto total. Y luego la forma de hacer la radio, la forma de ponernos ante un micrófono, la forma de poder trabajar en cómo trabajamos cada uno y cómo cada uno echábamos una mano al otro en lo que hacía falta, en lo que hiciera falta. Cuando yo empecé, a mí se volcaron todos mis compañeros. Me acuerdo para aquel entonces, si os acordaréis, Goyo Castro, May Chaparro, Juan Carlos Nieto, Arturo Merallo. Para aquel entonces todos ellos me ayudaron a mí a integrarme, ¿no? Luego pasó una segunda época, quizá que ya son mediados de los años 90 aproximadamente, que ya cambiamos de sitio, otra emisora pues ya mucho, mucho mejor, seguía Pepe Castrillo, pero ya empezaron a venir nuevos directores, visiones diferentes de lo que era una radio, y dejó ser la cadena SER, me imagino que como otras radios, como Radio Cadena Española cuando desapareció, dejó de ser la radio local de Palencia. Entonces cada vez teníamos menos tiempo local, cada vez teníamos que aclimatarnos más a las órdenes que nos daban desde Madrid. Y ya era todo mucho más mecánico, menos romántico y menos íntimo entre nosotros y entre el oyente. Y luego ya la última época, que en los años hasta el año 2007, que fue cuando yo ya me marché, que para mí yo empezaba ya a ser un poco monótono el tema de trabajar aquí en la radio en Palencia, porque era A, B y C, y es que además no te dejaban hacer otras cosas que A, B y C, y cada vez teníamos menos tiempo. Pero mi recuerdo en general en la radio en Palencia fue fantástico, y es una cambió mi vida, y gracias a lo que yo aprendí en Radio Palencia, no por el hecho de la radio, sino por lo que aprendí de las gentes que yo conocí, pues ahora me puedo dedicar a otras cosas, y todo se lo debo a aquella época. Y bueno, pues todo tiene su momento bonito, su estancamiento, y luego su momento de
dientes de sierra,
correcto,
¿no?
Y tiene su momento bajo, ¿no? Entonces, bueno, pero con mucho cariño, porque tengo muy buena relación con la gente que yo trabajaba en la radio, pero muy buena.
Se decía entonces que para subir la cadena SER hacía falta, como la canción aquella, una escalera alta y otra chiquita, porque había que subir muchísimos peldaños hasta que se llegaba al emisor.
Yo llegaba, cuando tú estabas era un segundo, pero cuando empecé yo era un cuarto.
Era un cuarto.
Pero cuando era un cuarto había ascensor, mira, pero cuando era el segundo teníamos que ir, acuérdate, por las escaleras, y porque era la entrada de servicio del edificio de Caja Duero, uh-huh. La entrada de servicio, que era lúgubre, llena mierda, porque es que era una suciedad la que había. Cuando se limpiaba de vez en cuando, pues, mira, está limpia. Pero claro, a mí me da muchas veces vergüenza invitar a la gente a la radio que subiera. Coño, que vas a la cadena SER. Que no vas a Radio Bertavillo. O sea, decir, no, coño, con un prestigio. Y esto es la cadena SER de aquí, pero si sí, esto sí. No es nada. Este estudio que tenéis aquí vosotros es igual de grande que el que teníamos en la última etapa. Pero el primero que tuvimos era menos de la mitad de este estudio.
Ahora todo lo contrario. Entonces entrabas y había gente, había personas. Sí. Ahora entras y hay pocas personas y muchísimo espacio.
Sí, sí. Bueno, es lo que ha pasado prácticamente con casi todos. Aquí hay una... Yo creo que se ha cambiado la visión, ¿no? En los años 80 y 90, sobre todo los finales 80 y hasta mediados del 90, había un proyecto de radio a nivel nacional de todas las emisoras de radio que era descentralizar la radio y hacer radios locales. Es decir, tener la radio madre, pero aprovechar las radios locales, porque además económicamente era más rentable. La publicidad local de cada sitio, al final, era mucho mejor 25 anunciantes de una radio local que una de una grande. Porque si me falla el de una grande, ya me quedo sin anunciantes. Pero si tenemos 25 locales, falla una, quedan 24, aunque pagasen menos, ¿no? Y luego ya la segunda época en el que ya, pues como ya con dos o tres personas lo hacen todo, pues ya no hace falta absolutamente tener a nadie, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando la gente ponía la radio en Palencia. voy a escuchar la radio, voy a escuchar mis cosas. ¿Qué pasa en Palencia? Ahora es muy difícil pillarlo. Uh-huh. Es muy complicado.
Sí, pero los informativos son 10 minutos y luego está Hoy por Hoy, que es de 12 y cuarto. Ahí se pierde un poco, ya se diluye con pequeños espacios. Hablas tú antes, Fernando, de que se ha perdido un poco el romanticismo.
Sí, sí.
¿En beneficio de cuál? ¿Del materialismo? De quizás de otra forma de hacer radio, otra forma de acercar la inmediación. ¿Hasta qué punto Internet ha podido influir o influenciar en el desarrollo de la radio? Porque claro, ahora Internet te lo acerca inmediatamente, cosa que no ha perdido la radio.
Sí, pero
no la prensa escrita.
Pero el Internet no tiene culpa ninguna de eso.
No, por supuesto.
Porque ahora escuchas emisoras por radio Internet que sí que gracias a Internet, todo lo que escuchas por Internet, gran parte de las emisoras que escuchas por Internet son emisoras románticas. Ha vuelto romanticismo porque ya no tienen la espada de Damocles encima. Y pueden hacer sus programas que ellos desean y que ellos quieren contar y lo que ellos quieren expresar, ¿vale? Eso es lo que tiene ahora Internet, esa ventana que ha abierto. Pero la radio analógica, la radio normal de toda la vida, son los intereses económicos brutales, salvajes. Yo te voy a contar ahora cuál fue el procedimiento y todo el proceso que ha pasado con el grupo Prisa, ¿no? Pero como ha pasado con otros grupos, con la COPE, con Antena 3, grandísimos, grandísimos profesionales, como los que hay ahora en la SER de Palencia, que son lo mejorcito que hay aquí en la radio. Pero claro, se ven a todos de pies y manos por el interés económico. Vamos a ver, el periodista independiente no existe. Y si existe un periodista independiente, es aquel que no tiene absolutamente ninguna directiva por encima. Tú puedes decir lo que a ti te dé la gana. Claro, que también hay otra cosa. El que tú puedes decir lo que te dé a ti la gana tampoco es bueno del todo. Porque lo que ha pasado ahora es que la gente se pone ante un micrófono sin tener respeto al micrófono. No se dan cuenta muchos que lo que tú digas tiene repercusión. O sea, cuando tú hablas por el micrófono, piénsate bien todo lo que vas a decir por el micrófono. Ahora no. Ahora cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Y eso tampoco es así. Hemos pasado
podemos decir
los dos extremos.
Que hay menos rigor informativo,
sí,
podemos decir.
No, rigor informativo ninguno. La mitad de los informativos a nivel nacional son dar noticias y la segunda parte de las noticias es desmentir las noticias que hemos dado al principio. Porque hay una equivocación muy grande. La gran metedura de pata de considerar a Twitter, Facebook, Instagram y todas estas redes sociales medios de comunicación. No lo son. Son bares grandes. ¿Vale? Es como un bar.
Hay mucho ruido.
Que en vez de 30 personas son 1.000 millones de personas, pero es un bar. Que cada uno puede decir lo que quiera ahí. Pero no es un medio de comunicación. Y la pena es que mucha gente se informa a través de Twitter, a través de Facebook. ¿Y por qué se informan a través de ahí? Porque, por ejemplo, yo oigo un telediario en la televisión y veo que gran parte de las noticias se basan en información que han oído en Facebook y en Twitter se ha publicado y en Facebook se ha dicho esto y un vídeo que se está ahora mismo convirtiendo en viral, etcétera, etcétera. Y la mayoría son cosas falsedades. Porque económicamente tampoco interesa tener gente que se dedique igual una semana a una noticia.
Periodismo de investigación o periodismo de reportaje, ¿no?
No hay. Entonces, inmediato, venga, cuéntalo esto antes de que lo cuente el otro. Un caso me remito, al del famoso caso del diario Marca. El diario Marca sacó una noticia de un jugador, no me acuerdo de qué equipo de fútbol, que bajó del autobús. Y dijo, jugador de fútbol tal, increpa a la afición. Y sale una imagen, una foto, que saca un tío ahí con el móvil y le saca. Y dice, no era verdad. Era que el hombre había bajado del autobús y estaba mirando a la afición porque un señor que estaba entre el público se había desmayado. Y el hombre estaba preocupado mirando a la afición, ¿no? Mirando a ver qué había pasado ahí. Y le sacan la foto como que se creen que está increpando a la afición. Luego Marca tuvo que desmentir toda la historia, claro. Pues es que es eso. Dice noticias y la segunda parte, desmentir las noticias que hemos dicho.
No sé si sigue dando la sensación esa de que la gente decía antes, lo ha dicho la radio. Parece que era artículo de fe, ¿no?
Sí, sí.
Eso todavía en cierto sector de población, no sé si quizá.
Yo me acuerdo cuando hablaba, teníamos la consulta del médico, había gente que decía, pues mire, yo me parece tal, y digo, bueno, pues el cardiólogo me ha dicho que el corazón, no sé con lo que sea, y se va al cardiólogo y hace tal. Y gente que va al cardiólogo y dice, no, señor, esto no es así, porque el médico de la radio ha dicho que esto es otra cosa. Y lo que decía el médico de la radio, el abogado de la radio, lo que decía el colaborador de la radio, lo que decías tú de los toros en la radio, es que eso, lo que dicen en la radio va a misa. Antes quizá puede ser que hace años tenía más consecuencias, ¿no? Quizá porque bueno, el nivel cultural de la sociedad haya ido subiendo y cada día se oye que el tío de la radio es un tío normal.
La gente más selectiva a la hora de escuchar, claro.
Y ya la gente ya sabe quién es quién y quién es cuál. La radio perdió una cosa muy importante. Yo siempre he odiado la radio de cara al público.
Uh-huh.
Porque para mí la radio de cara al público...
Es más show que...
Era darte a conocer.
Darte a conocer.
Y no quería yo. No, la radio antes, cuando no se hacían radios en la calle, cada uno tenía su locutor favorito y ese locutor tenía el físico que él quería. O la locutora.
Era la voz y luego le ponía él el rostro, claro, que le apetecía.
Y le escuchaba de una manera. Ahora ya no. Ya la magia de la radio ha desaparecido hace años. Ya no existe una magia de la radio, ni mucho menos.
¿Sabes? ¿Ah, tú crees que no hay magia de la radio?
No. La que había antes, puede haber otra, ¿eh? Puede haber otra, pero la que había antes, no. Para nada. Y eso que España, junto con Italia, fueron los países en el mundo, yo creo, que más importancia y que más relevancia tiene la radio en la sociedad. De hecho, los grandes premios de la radio son los premios Italia, son los Oscars de la radio. Pero lo que se vivía antes cuando la gente ponía la radio, ¿no? A lo mejor lo le dábamos de cuando antes, como en España vino la televisión muy tarde, comparado con otros lugares, claro, la gente estaba en casa rodeando alrededor de la radio.
Y ponía rostro a la emisora de radio.
Acuérdate del escándalo, cuando se enteraron que la señora Francis era un hombre.
Era un hombre, sí, sí.
¿Ves? Pues esa magia, ahora no tiene. O cuando la gente se decepcionó, cuando se enteró que Casamayor era Javier Sardá, ¿sabes? Y dice, ya no es. Ahora ya no hay nada en la radio que no conozcas tú de antemano y que no te sorprenda. Y luego, bueno, que cada vez hay menos comunicadores en radio.
Claro, porque antes estaba el periodista y el radiofonista. El periodista es el que cocinaba la noticia y el radiofonista el que la difundía, ¿no? Por eso había grandísimas voces en la radio, locutor de toda la vida, ¿no?
Es.
Yo me acuerdo que eso se lo oí una vez contar a Manolo González, que tú conoces, igual que yo, de Bobby de Glané.
Sí.
Y de toda esta gente que, bueno, pues que fueron, marcaron una época en la radio.
Había,
¿no?
Había, para trabajar en la radio tienes que tener una voz potente, y sobre todo una voz potente, una dicción. Ahora te da lo mismo. Y ahora veo televisión y se dicen tacos y se dicen de todo y se habla de una manera totalmente salvaje. Parece mentira que estemos...
No se cuida el idioma.
Y el que empezó a romper el mito de la gran voz en la radio, creo yo, después de todo lo que he estado leyendo y escuchando, fueron dos personas. Por un lado era José María García, que tiene una voz de lo más desagradable del mundo, pero comunicaba.
Penalti en la condomina.
Sí, y en Radio Nacional, Andrés Averasturi.
Sí, tampoco, ¿vale? Es muy agraciado.
No es muy agraciado. Fueron los que cambiaron ya el concepto de locutor de radio. Y luego ya también el tema económico. No voy a mantener un redactor y un locutor.
Claro.
Que me sea lo mismo. Que me haga lo mismo. Ya, bueno, ya eso ya que no, las plantillas que había en la Radio Nacional, si ven películas como las historias de la radio, en Radio Madrid y todo esto, que podían ser 100 personas en la radio, ahora esas 100 personas ese trabajo lo hacen 7. Pues fue bajando y a lo mejor, pero ya el mito aquello de la radio y todo esto, no existe ni la magia antigua. Que igual hay otra magia, no la he encontrado, pero seguro que la hay, pero yo la que antes no.
Yo me acuerdo de la radio en directo, fundamentalmente en mis años jóvenes en Madrid, cuando entrabas en un estudio veías allí una mesa que el que simulaba
los
cascos de los caballos, y aquellas radionovelas que había, que se quedaba toda la familia pegada allí a la radio, ¿no? Y claro, todo eso, evidentemente, aparte de otros tiempos, de que ya la gente no necesitaba que le acercaran eso, porque como tú bien decías antes, la televisión llegó, y bueno, se pensó entonces que iba a ser la ruina de la radio,
y todo lo contrario.
Sin embargo, sí ha ocupado esa parcela que antes tenía la radio, y ahora la radio, pues inventa otras cosas.
Sí,
¿no?
Pero vamos a ver, ¿dónde están las radionovelas? ¿Dónde están los reportajes de radio? Los únicos que hacen algún reportaje currado y trabajado... Radio Nacional de España, porque entre otras cosas, bueno, pues no se basa en las audiencias. Es decir, no
y tampoco
tiene,
la cuenta de resultados le preocupa mucho, ¿no?
No le preocupa. Entonces, bueno, pues tiene algunos programas que son realmente...
Muy interesantes, sí.
Interesantes y gente que hace radio, que le gusta hacer radio, ¿no? Yo conozco gente joven que ha empezado a hacer radio y que a los 2 años se ha desilusionado. Dice, porque no es lo que él pensaba que era hacer radio. La gente que le gusta hacer radio, o bien es porque escucha... Radios Nacional, por ejemplo, o alguna radio en Internet que hace su historia y tiene tiempo de sobra y puede dedicarle 20 minutos a una entrevista, o como tú, que puedes dedicarle 45 minutos a una entrevista. En la CNN se te ocurra tú dedicarle 45 minutos en la Antena 3.
Eso está claro.
A no ser que sea el rey o el presidente de gobierno, porque estemos con el tema del muy grave. Si no, ni eso. Porque estamos en lo de Cataluña ahora. Pero si no existiera este caso, al presidente de gobierno, cuartedera, porque es que no me da más. Tengo que meter publicidad, que es lo importante. Y no sé más qué te iba a decir, porque estaba eso medio del santo cielo ahí en ese tema.
No, sobre el tema ese de la falta de reportajes en la radio, la falta de periodismo de investigación, salvo Radio Nacional de España, el resto de emisoras...
Sí, que yo no digo que las demás radios no tengan equipos de investigación, que las tienen, ¿eh? Pero el periodista de una radio comercial está más supeditado al tiempo, mucho más supeditado. Tienes que hacer este reportaje en 3 días, al cuarto tienes que dedicarte a otra cosa. En Radio Nacional yo conozco a gente, bueno, Radio Nacional y en otras emisoras públicas, TV3, o RAC 1, que es la radio catalana, o la radio gallega, o la radio valenciana, pues sí, tienen más tiempo, pero las comerciales no tienen tiempo absolutamente para nada. Entonces tienen que ir al minuto y al momento, y se pierde muchas veces aquellos viejos montajes, cuando hacías un reportaje. Yo me acuerdo cuando empecé que hacíamos un reportaje, y en ese reportaje, que duraba 5 minutos, y bueno, tirábamos una hora y pico montándolo. Para que quedase chulo, era ponle aquí un ruidito, ponle tal, para que quede tal empacado. Que me cabreaba muchas veces.
Y ahora, por muy interesante que esté a lo mejor un debate, pues como llega la hora de la publicidad, cortas interlocutor y fuera.
Eso es.
Pues ahora te voy a cortar a ti, pero con toda educación, y vamos a poner un poquito de música.
Vale, ¿cuál?
30 segundos, un poquito, seguimos con mujeres, voz fémina, cantando Jax. ¿Te parece bien, Fernando?
Fantástico.
Como tenemos el festival en puertas dentro de prácticamente el día 3, comienza.
Ah, pues mira, vale.
Vamos a seguir un poquito.
Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win, you mentality, wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, charlando con Fernando Valcárcel. No tengo amigo.
Rodríguez, por parte de madre.
Y Rodríguez, claro, por parte de madre, hay que decirlo todo. Claro. Sí, porque lo de Valcárcel queda así como muy, ¿no? Claro. Muy de relumbrón.
Sí.
Me acuerdo de aquellas conversaciones que manteníamos con tu padre. Sí, casa, era un hombre muy interesante.
Sí. Tenía un pensamiento muy especial.
Sí, oye, aquella gente, desgraciadamente, va desapareciendo. Son gente que heredaron de aquellas tertulias de café.
Sí.
Aquellas de café que había en todas las capitales de provincia pequeñas. Aquí la hubo en el Palentino, la hubo en el Cuatro Cantones, que lo ha desaparecido. Y todo eso ha desaparecido como ha desaparecido de la radio.
Fíjate, yo soy nieto del padre de mi padre, que se llamaba como mi padre, y él fue médico, era íntimo amigo de Ramón y Cajal, y es una pena que yo no aprovechase su experiencia de que me hubiese contado muchas cosas de su vida, porque claro, él falleció cuando yo tenía 13 años, con lo cual no me dio tiempo a saborearlo, ¿no? Pero él era uno de los fijos de la tertulia del Café Gijón.
En Madrid.
Él conoció muy bien a Machado, a Lorca, a Unamuno. Su amigo era, cuando iban de parranda por ahí, era con Pérez Tabernero, con el ganadero que se hacía capeas, entre los amiguetes. Me contaba cuando iban los, cuando estaban en la facultad y se juntaban todos para ir a casa de la Chelito.
Uh-huh. Dices, famosa Chelito.
Dices, joder, si yo mi abuelo lo hubiera aprovechado más y hubiera contado todas cosas estas, ¿no? Y esas teorías ya no existen. En algunos sitios sí, ¿eh? Ojo, que no hay gente todavía que mantiene y que lucha por ello, pero las tertulias se han suspendido por WhatsApp, ¿sabes? Pues la gente chatea por WhatsApp,
se han cambiado.
En vez de hablar.
Es un poco despersonalizar la conversación, ¿no?
O sea, la gente hablamos
tener entre frente a tu interlocutor, eso.
La gente hablamos entre nosotros a través del WhatsApp. Pues coño, llama por teléfono, que casi todos tenemos ya la tarifa plana.
Uh-huh.
Que no es que va a costar más o menos dinero. Llama, oye, ¿qué cómo estás? Oye, me hace falta que... ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Quedamos? ¿Sé qué? No, ahora por WhatsApp. ¿Quedamos? No sé qué. Y ojo.
Y además no tienes el corrector, que te mutila.
Es el corrector. A veces me ha hecho una mala pasada.
Sí.
Ojo, y a veces el WhatsApp es la de follones que crea el WhatsApp. Porque tú contestas, vale, mañana. Y dice, uy, este vale mañana que me ha puesto es que está cabreado, está enfadado, todo no sé qué. No me lo ha puesto como diciendo vale mañana y no me ha puesto el emoticono de reír. Oh, qué mal, no sé qué.
Sí, además no sabes en qué tono, en qué sentido está expresándose, ¿no? Claro. Y tú, una persona la ves la cara, la ves los ojos y sabes cómo estás hablando.
El WhatsApp es fantástico, pero utilízalo para cuando hay que utilizarle.
Claro.
¿Sabes? Pero cuando hay que quedar con un amigo o con algo, pues ya, por teléfono. Tú me llamaste por teléfono, me dijiste, Fernando, ¿vienes? No, me llamaste, oye, Fernando, ¿qué tal? Pues vale, ya de paso pues nos contamos qué tal estamos.
Vamos a, aprovechando que te gustan las historias fantásticas, la fantasía, vamos a un poco al territorio de la afición. Tú imagínate que yo soy ahora mismo un magnate de los medios de comunicación, un Roures. Pero en lugar del deporte me gustan, en lugar del deporte y la Sexta me gusta otro tipo de información.
Vale.
Y te digo, Fernando Valcárcel, monta una emisora de radio en Palencia y haz lo que quieras en la emisora. ¿Qué radio? ¿Qué emisora de radio harías tú ahora con la experiencia que tienes?
Sinceramente ahora mismo no lo sé. Tendría que ponerme a pensar qué tipo de
¿cómo radio podrías podría hacer? Competir? ¿Qué, como oyente, qué te gustaría trasladar al micrófono?
Yo me gustaría volver a tener magia en el micrófono. Me gustaría...
¿Seducir a través de las ondas?
Me gustaría que hubiese quizá una transmisión más... A mí me gustaría que mi radio se conociese como lo que te dije al principio. Que la gente que hablase en mi emisora de radio fuese una gente que cuida cada palabra que dice.
Uh-huh.
Me importa un narices la opinión que diga. Cada uno que diga lo que le dé la gana. Pero que lo cuide. Y que lo que diga sea con cabeza. Yo te digo, ¿puedo estar o no puedo estar de acuerdo? El tipo de radio que haría, pues intentaría abarcar todos los campos y todas las historias.
Una especie de magazine.
Sí.
Un crisol ahí en el que meterías cosas interesantes.
Sí, efectivamente, claro. Es una utopía. Ahora mismo hay mucha gente que hace radio de internet y dice, ¿qué hace una radio de internet 24 horas al día? Y digo, ¿dónde vas? ¿Sabes lo que son 24 horas de contenido? No, música. Sí, la música está muy bien, pero hasta cierto punto la gente también quiere escuchar, porque para eso tengo su Spotify o su Apple Music. Lo
que desde
aquí.
El sofá de casa no
te falta que me cuentes algo más. Me gustaría también quizá pues tener a gente que empezase. Es una radio para gente que empezase, que tuviese inquietudes. Y entonces digo, pues a mí me gusta mucho la fotografía.
Oye,
que toma media hora para que expliques lo que es la fotografía. Y
eso de forjar radiofonistas como te forjaste tú con a ti, eso ha desaparecido también.
No, eso pues no existe.
O sea, el becario que llega allí hace lo que puede.
Hace lo que puede y punto.
Y punto.
Y punto. Porque también es verdad que quizá la relación entre los becarios y los jefes por aquel entonces pues era una relación más estrecha y te enseñaban. Ahora un becario va y dice, no, hazme esto y ya está. Yo me acuerdo que ya pasaba. Y cuando yo llegué, mis compañeros dedicaban muchas horas conmigo. Estaban encima de mí enseñándome a hacer cosas. Y yo lo heredé y enseñé mucho a los demás. Y a medida, pero ya poco a poco, cada vez viene un becario y ya no se le enseña. Ya dice, oye, haz esto, vete a rueda de prensa, vete a tal y tráemelo. No se está encima, ¿no? No se está... El típico relación aprendiz-maestro, ¿no?
Uh-huh.
No, eso ya no existe. Pero a mí me gustaría una radio con gente que empezase, ¿sabes? Cuatro locos como yo que digamos, venga, vamos a hacer una radio, chicos. Cuatro que tengamos un poco más o menos experiencia y que abramos las puertas a toda la gente que quiera hacer.
¿Y lo social que... Lo social que... Habría lo social que abordarías, porque, no sé, ahora lo político, claro, vivimos una época en que una noticia eclipsa a otra inmediatamente, lo que es noticia ahora dentro de 10 minutos ya no lo es, porque puede surgir cualquier cosa en este mundo globalizado que oscurece a otra. Pero, por ejemplo,
Lo social parece que si no se llega un poco a manejar casi el sentimentalismo o la fibra esa de...
Sí,
de
claro, tienes que vender.
Efectivamente.
Tienes que vender, es el sensacionalismo, ¿no?
Sí, sí.
Hay informativos, por ejemplo, yo voy a decir uno. Yo es cuando pongo Telecinco y pongo Piqueras, fijaros qué sensacionalista es cuando abre el telediario de Telecinco, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una imagen bumba.
Que llama la atención lo primero, ¿no?
Y casi hasta vocea él. Uh-huh. Pero decir, enganchense porque esto es la bomba, ¿no? Bueno, es una manera de hacer las cosas, yo ni bien ni mal. Yo lo que haría, a mí las tertulias me parecen bien, siempre y cuando en la tertulia vaya gente que sepa del tema que se está hablando. O sea, no entiendo que una persona me hable del mismo de toros y luego me hable de ovnis y sea el mismo que me hable de cómo se cultiva la avena o el trigo. O sea, no me parece normal, ¿no? Sí me gustaría tener gente de cada tema que se tratase, cada noticia que se tratase, gente que estuviese experta en esa noticia y explicase a la gente las noticias. La gente, a las personas no se les está explicando las noticias. ¿Tú has visto a alguien con este famoso 155 que haya leído el 155? Y que haya, voy a explicarles el 155. Es un artículo que tiene 6 líneas.
Uh-huh.
Cualquier experto...
Está sin desarrollar.
Seis líneas, dice, mire, se lo voy a decir cada línea y le voy a decir lo que significa cada línea. No. Vamos a hablar de 155. Tu opinión. Tío. Hasta hace muy poco, y todavía mucha gente no sabe ni lo que es ni cohecho, ni prevaricación, ni las nomenclaturas que hacen en televisión. No te explica. Dice, la gente dice, pero de cohecho.
Con lo cual quiere decirse que la labor formativa de la radio tampoco
existe. No existe. Entonces yo, como tendría una radio que no tendría problemas, porque es un señor millonario que me dice, hazte lo que te dé la gana, y el primero le diría, ¿tengo que tener audiencia o es lo que yo quiera? Y dice, no, lo que tú quieras. Ah, entonces sí, pues haría quizá una parte educativa, ¿no? De decir, bueno, vamos a explicar un poco, cuando la gente escuche noticias o escuche temas que pasan, ¿qué significa?
Una forma de enseñar a la gente a escuchar la radio,
claro,
¿no?
O escuchar la radio, o ver la televisión.
O leer un periódico, sí.
Sí, que sepa que cada cosa... Ah, mira, esto quiere decir esto quiere decir lo otro, ¿sabes? Yo creo que haría una radio de esas. Y muy, eso sí, también partes muy divertidas, porque yo soy muy cachondo y a mí me gusta mucho...
Claro, es que el humor en la radio básico, siempre...
Básico, se ha perdido.
Se ha perdido, claro.
Se ha perdido.
La último... media hora de Gila en la radio era impresionante.
Claro. O la hora de Goma Espuma.
O de Goma Espuma, sí, o de Tijicó, sí.
Bueno. O Javier Sardá cuando hacía Casa Bañó y tal, no sé qué. Ahora ya no hay... Dime qué programas de humor hay en la radio. Lo último que yo recuerdo, Antena 3 Cruz y Raya, que era fantástico.
Sí.
No hay humor.
No, pues ha ido a la televisión casi todos. Javier Corona ha ido a la televisión de
sí,
esta gente.
Sí, pero han perdido la gracia.
Sí, sí, claro.
Porque la gracia que tienen ellos, como os pongo, por ejemplo, es la magia.
Y a lo mejor
radio.
Porque le ves. Como
y a lo mejor porque le ves, ¿sabes? Pero es lo que es en la cama, que estás en la cama y escuchas por ahí un chiste.
Pues. Sí. Es que bueno. No, a mí muchas veces me dice mi mujer, oye, ¿pero de qué te ríes a las 3 de la mañana? Digo, pues,
de algo que estoy oyendo. Corriendo de él.
Oye, una cosa, luego también han desaparecido personajes, ya no grandes problemas en la radio, porque, por ejemplo, un personaje que ha desaparecido en la serie de Palencia, que fíjate tú qué simpleza, Mariano Bustillo, a mí me encantaba escuchar a ese hombre, que desde Astudillo todas las mañanas
pues
a las
7... Pues te voy a decir una cosa, no sabía que había desaparecido.
Sí, sí, ya no, se ha debido jubilar y ya
el hombre...
No nos dice las predicciones meteorológicas.
Sí, le tenemos mucho cariño y además... Hay que reconocer, el precursor de que estuviese Mariano Bustillo fue Juan Francisco.
Juan Francisco Rojo.
Sí. Estaba empeñado y a mí también me gustaba. Y dice, coño, verdad, todos los días que esté Mariano, porque es un tío que tal. Y Juan Francisco le mantuvo y le ha querido siempre mucho y es el que le hacía salir en la radio todos los días. A las 8 de la mañana le llamaba, todos los días. Y Mariano estaba al teléfono. Bueno, a las 8 de la mañana, 8 menos 10. Sí, Juan Francisco, sí. Ahora mismo, tantas temperaturas.
Iba al pluviómetro, miraba allí.
Efectivamente. Y el refrán.
El refrán
para hoy.
Sí, sí.
Bueno, esos personajes, por ejemplo, pues no les hay. Y si los hay, son falsos. Es decir, son gente que imita algo y que se ha creado un personaje.
Sí, cierta impostura y no...
Pero gente auténtica no lo hay.
Oye, con lo bonito que sería...
Mariano era un tío genial.
Con lo bonito...
Bueno, será un tío genial. No sé qué ha sido del ya, Mariano.
Creo que se ha jubilado simplemente. No, ojalá que le vaya bonito, como dicen los argentinos.
Era muy buena gente. Sí.
Pero, por ejemplo, claro, todo está en función del espacio y el tiempo. Que en la radio era el casismo a lo local. Sí. Porque, ¿cómo sería, no sé, a las 8 de la mañana hablar con un pastor que está en campos con 200 y pico ovejas y que te diga que barruntan las ovejas esta mañana, ¿no? No sé, si quizás somos un poco nostálgicos, no, o acercar un poco lo nuestro, lo que hay fuera del ámbito de la ciudad.
Lo que
¿no?
tampoco puedes hacer es abusar de eso.
No, claro.
Yo, pues igual, pues cada X tiempo hablo con un pastor, pero igual puedo hablar también con una persona de cómo le va la mañana en el pleno centro de Gran Vía.
Por ejemplo.
¿Sabes? O sea, no...
Bueno, pero a lo mejor en pleno centro Gran Vía no se puede parar a atenderte porque va rapidísimamente al trabajo, ¿no?
Pero hay mucha gente.
Hay mucha gente.
Hay mucha gente en la Gran Vía que va muy despacio.
Sí, sí.
Que no tiene nada que hacer.
Que va a la Gran Vía.
Y que no tiene nada que hacer. O bien, porque no tiene nada que hacer, porque está jubilado, o porque está en el paro, o porque está buscando un trabajo donde sea. No es tanto estrés. Hay mucho estrés de necesidad.
Uh-huh.
Más que estrés de laboral.
Y sobre todo esos personajes anónimos, ¿no?
Oye, esos hay mogollón. Lo que pasa es que tampoco podemos caer en que cualquier personaje es bueno. ¿Vale?
Hay que encontrar bueno, ¿a qué te refieres? Interesante.
Interesante. Si has encontrado a un personaje y te dice, vamos a ver, que bien, porque este tío te diga cuatro cosas, quiere decir que sea interesante, porque vamos a hacer. Es para que hable por la radio y le escuchen miles de personas. Vamos a ver, ¿tiene algo que decir incoherente bien? ¿O es que, un cachondeo? No, vamos a elegir a las personas. Que salga todo el mundo por la radio, sí, que salga todo el mundo, pero para mí hasta cierto punto. Es decir, según lo que tenga que decir cada uno y lo que tenga que aportar cada uno. No voy a dedicarle 10 minutos a una persona que me contesta sí, no. Ya, pero quiero salir de la radio, ya, pero es que usted no me está aportando nada al oyente.
Yo escuché a un periodista de una emisora de radio madrileña conversando, sí, en una conferencia que coincidí con él, que él había propuesto a su jefe de redacción hacer un reportaje nocturno bajo los puentes de Madrid en los que se cobijan infinidad de personas a dormir, a pasar la noche. Y que al final se lo rechazaron y él me dijo, bueno, yo lo insisté.
Ahora está de moda.
No tenemos patrocinador, entonces no tenían patrocinador. Y hoy sin patrocinador no sale nada en la radio. Un poco triste eso, ¿no?
Sí, si no tienes patrocinador en la radio no sale absolutamente nada. En televisión tampoco. Lo que pasa es que la televisión tiene más opciones a la hora de hacer la publicidad. En la radio hay poco tiempo. Ahora mismo tú te presentas y quiero hacer un programa sobre las hormigas. Dice, qué chorrada ya, pero es que me patrocina Banco Bilbao, el Santander y el Corte Inglés y nos dan 1 millón de euros. Y después habla de hormigas.
Uh-huh.
Vale, estupendo. Pero no, ahora se basa en eso. Yo puedo entender también, ¿eh? Yo lo puedo entender. Es decir, el que pone la pasta no es una ONG. Entonces también el que tiene que ganar dinero. No es como antes, que había una radio que, ojo, no hablamos de Bobby de Glan y compañía porque habían dos o tres radios en España y ya nada más. Y
la competencia no era tan salvaje como siempre, ¿no?
Es que está la misma tarta, pero cada vez son más comensales en comer esa tarta. Yo puedo entenderlo. Por eso lo critico, pero cuando veo la televisión y veo una película y hay que 8 minutos seguidos de anuncios y me dicen, joder, por los anuncios. Ya, pero es que...
Entonces, tiene que comer. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto hay de profesional y cuánto de actor en el periodista, en el radiofonista, y cuando se pone delante de un micrófono y tiene que hacer eso? Un programa marcado, un programa guiado, un programa que a lo mejor él no puede poner entusiasmo, pues no lo sé. Porque...
Es que hay un problema. Yo creo que yo he dicho una barbaridad. Creo que la radio la empezó a matar el periodismo. Vamos a ver si me sé expresar, ¿vale?
Uh-huh.
Una cosa era el que hablaba por la radio y otra cosa es el periodista.
Como hemos hablado antes del radiofonista y el que te aproximaba la noticia del radiofonista.
El que hablaba por la radio era una persona que era medio actor, ¿vale? Interpretaba las noticias, interpretaba el momento que entrevistaba a una persona, te hacía sentir. Ahora son bustos parlantes que son monótonos. Sí, me parece muy bien que sean periodistas y que salgan de la facultad. No lo entiendo hasta qué punto, porque en la Facultad de Periodismo, yo estuve agente de la Facultad de Periodismo que me han visto en una emisora de radio 2 horas en los 5 años de carrera. Es decir, no sé para qué. Uh-huh. Yo sí pondría escuelas especiales de radio y escuelas especiales de televisión, que las hay, privadas, sí que las hay, y se preparan para hablar el micrófono. Una persona que habla por la radio, que da noticias en la radio, tiene que ser actor. Por eso a mí me gusta mucho Juan Francisco. Porque él, cuando cuenta noticia...
El actor que es también lo lleva a la radio.
Y lo cuenta como es. Si tiene que ser una noticia alegre, pues da su entonación alegre. Si tiene que ser una noticia triste, da su entonación triste.
Y maneja muy bien las pausas.
Sí. Y entonces es una persona que yo le entiendo una noticia cuando me la habla y ya sé, según el tono, si la noticia es grave o no es grave. O si
con lo cual te agradable. Impacta o no te impacta, claro. Porque es el radiofonista el que te la acerca con sentimiento, ¿no?
Antes se lo escribían los periodistas y el tío que se encargaba, pumba, lo decía. Luego había gente muy buena que era las dos cosas.
Claro,
hay de todo, ¿no? Pero por ejemplo, para mí es un ejemplo claro de una persona que sabe decir noticias. Y más en la radio, porque la televisión pues te ayudan las imágenes, pero en la radio no te ayudan las imágenes. Eres tú el que creas las imágenes con la voz. Y gente así cada vez hay menos. Ahora, hay grandes periodistas, por ejemplo, en la cadena SER, Ángeles Barceló, me parece una mujer que es perfecta para hacer la radio, es una maravilla. Tú antes hablabas de, al micrófono cerrado, de Javier del Pino, uh-huh. Es fantástico. Carlos Herrera, los tonos que tienen, la manera de contar sus cosas, una cosa que estés de acuerdo o no, pero transmiten, y eso es lo bueno.
Sí, sí, eso es como el que hace un buen discurso. Estarás o no de acuerdo con él, pero ha hecho un buen discurso.
Claro, ha hecho un buen discurso.
Con su forma, con su contenido y todas esas cosas. Oye, si quieres, un día llamamos a May Chaparro y desempolvamos un poco aquellos años 80 y 90 de.
Hacíamos un por hoy de la radio.
Sí, hacemos un.
Hacemos un hoy por hoy.
Sí, en lugar de 45 20. Minutos hacemos 90, pero bueno.
Sí, yo encantado.
Sí, bueno, May la tendríamos como jefa aquí.
¿No? Siempre fue la jefa.
Siempre fue la jefa, ¿no?
Siempre fue la jefa. Una muy buena jefa. Yo con May. Yo para mí es la gran amiga que me llevé de la radio, ¿sabes? Y yo igual con May puedo estar 3 años sin hablarnos, pues porque yo estoy en otro sitio, no tal.
Pero, las prisas.
Pero sabemos que nos tenemos el uno al otro.
Sí, que estáis ahí el uno y estáis ahí el otro.
Estamos ahí, ¿sabes? Y yo a May la quiero mucho y me parece, yo creo que de las 5 grandes profesionales que ha habido en la radio en Valencia, sin duda alguna, vamos, pero de calle. Y el resto está años luz, estamos muy detrás nosotros de May.
Y nuestro amigo Pepe, que le han dado un premio este año, a Pepe Martínez.
Ah, sí, le han dado
un premio. Sí, sí, es el premio que otorga la SER, el otro día en el principal. Y yo cuando lo oí me...
Pues me alegro mucho.
Yo también, me llevé...
La persona más buena que ha pasado por Radio Palencia.
Una alegría porque ha sido un hombre que...
Es la persona más buena, la persona más fiel, más leal...
Sí, que sigue todavía.
Sí, 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 sí. De hecho, sí. Yo le veo... Cuando vengo a Palencia le suelo ver a menudo porque su casa y la mía no están muy lejos. Y él siempre sigue yendo a San Telmo los domingos por la mañana a ver el partido de los chavales, claro, pequeños, que lo que le encanta.
Su pasión, el fútbol.
Y es tan bueno que yo cada vez que le veo, lo primero que hago es dar un abrazo. Y luego ya, pues hablamos, ¿sabes? Y es mira, no sabía lo del premio,
sí, sí,
pero me parece que es merecido.
Yo lo escuché el otro día, bueno, he hecho varias cuñas, lógicamente, al hacer sobre sus premios, ¿no? Cuando escuché a Pepe Martínez, su larga trayectoria, además creo que estuvo al completo toda la plantilla y fue muy emotivo. Cuando le vea a Pepe, le daré un abrazo y le diré que te lo he contado.
Pues mira, me alegro mucho por lo que es él y por lo que significa, lo que ha significado él para la SER de Valencia, ¿eh? Que ha significado mucho. Ahora mismo es el más veterano que está en activo.
Y ahora está alejado del micrófono ya, ¿no?
Sí, se dedica a tareas de publicidad.
Tareas publicitarias, que siempre compatibilizaba antes con el deporte. Acercaba su voz.
Y hacía sustituciones en el deporte, cuando no estaba Juan Carlos Nieto, estaba él, o cuando Alberto Calleja se marchaba, pues lo hacía los programas deportivos, lo hacía Pepe Martínez. Pero siempre está dispuesto a todo, Pepe. Siempre, siempre, siempre.
En 3 minutos.
En 3.
Presente y futuro de la radio, Fernando.
Presente y futuro. Yo no creo, fíjate lo que te digo, no creo que vaya a haber grandes cambios ya de cómo están las cosas. Primero, no creo que la radio vaya a desaparecer nunca en la vida. Sí, porque dicen, no, es que está Internet. No, el Internet es una vía más para sacar la radio,
sí.
¿Vale? Antes era analógico, luego fue digital y ahora pues a través de Internet. Vale, fantástico. Creo que tiene mucho que dar todavía la radio. Porque pienso que, sobre todo, con el tiempo, algo pasará para que las radios a través de Internet, que será el futuro, sin duda, sean radios un poquito más trabajadas, ¿vale? No unas radios de yo me siento al micrófono, digo 4 barbaridades y pincho música y ya está, no. Pero yo con el Internet le veo un buen futuro a la radio, igual que con el tiempo las televisiones locales han sido la salvación de cantidad de chavales que han salido de la facultad. La Internet, la radio en Internet va a ser muy importante. Porque ahora mismo yo hago un programa de radio y me está escuchando el de Argentina. O,
está claro.
O, yo colaboro en un programa de la radio latina de Tokio. Y hablando de mis cosas de música y tal. Y me lo paso muy bien. Coño, pero cuando vuelvo digo, joder, y me dicen en casa, ¿qué? Digo, no, que estoy hablando en la radio de Tokio. Digo, ¿qué dices tú? Uy, que me oyen, que nos escuchan.
Sí, sí.
Y yo creo que la radio a través de Internet va a tener un nuevo impulso, porque la gente viaja mucho y en el coche se escucha mucha radio.
Pues larga vida a la radio, Fernando.
Pues nada, muchas gracias.
Y ha sido un auténtico placer charlar contigo este rato, así un tanto deslavazadamente, pero sí, acercando cosas.
Sí.
Esas y...
Oye, pero ¿qué hacemos un hoy por hoy, eh?
Ya quedamos con May un día y hacemos un hoy por hoy, aunque eso nos inventamos las noticias.
Sí, bueno,
¿qué noticias nos gustaría dar a nosotros?
Uy, si te cuentas unas anécdotas que
me imagino. En fin, bueno, muchísimas
placer,
gracias, Fernando. El placer ha sido mío. A ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Tendrán esta conversación con Fernando Valcárcel dentro de nada, de 10 minutos, en Internet precisamente.